Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a reflexionar sobre los ángeles y vamos a meditar sobre los ángeles. Y el título que he puesto a la meditación de hoy, a la charla, es 2024, el año del ángel. ¿Por qué he pensado esto? Porque realmente este año es una oportunidad maravillosa, excelente, para experimentarnos como ángeles, aunque igual nos parece un poco alejado, ¿no?, de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianidad, pero en realidad es cierto que en cada uno de nosotros hay un ángel que está ahí esperando a que le despertemos. Acabe de despertarse, igual se ha despertado un poco, pero no del todo. Entonces vamos a ver hoy cómo podemos despertar a ese ángel que hay en nosotros, en cada uno de nosotros. Y voy a hacer algunas referencias a un libro muy, muy hermoso, muy bonito, de Antonella Ferrari, que lo podéis conseguir en la página web de Brahma Kumaris, en la página de Brahma Kumaris España. Pero tenéis que entrar no en publicaciones, sino en el apartado de recursos. Y en el apartado de recursos, el apartado de libros gratuitos. ¿Hay libros gratuitos? Pues este es uno de ellos. Y os lo podéis descargar y tenerlo con vosotros. Y el título del libro es El ángel que hay en ti, las 108 características del ángel. Y es de una amiga mía italiana que se llama Antonella Ferrari. Y también ha sido traducido por otra amiga mía, que es Alicia Cerezo, de aquí de Valencia. Y bueno, voy a hacer algunas referencias a este libro, que es muy bonito y además incluye unos capítulos que son de Anthony Strano, que sabéis que es un autor que a mí me gusta mucho. Hay bastantes libros de él también en la página web de Brahma Kumaris y en cualquier centro de Brahma Kumaris de España lo podéis conseguir también en papel. Y los libros de Anthony Strano son muy especiales. Y Anthony Strano tenía como mucho amor por los ángeles. En muchos de sus libros habla de los ángeles. Entonces hay algunos trozos de Anthony a los que también haré referencia en esta charla. Pero para empezar, comentaros que los ángeles en la tradición católica son muy considerados, muy respetados, muy admirados. Se consideran como nuestros protectores. Están a veces en los edificios, ¿no? Como protegiendo los edificios antiguos. Y en las catedrales, por supuesto, en las iglesias. Hay una frase en este libro que me gusta que dice: los ángeles viven en las catedrales, pero el verdadero ángel es ya en sí mismo una catedral. Pero para entrar en esa catedral, en la naturaleza del ángel, tienes que ser honesto y estar decidido a soltar lo viejo. Es decir, tienes que ser honesto contigo mismo. Y es cierto, para adentrarnos en la belleza que hay en nosotros, tenemos que navegar a través de varias capas, sobre todo del ego, y que nos impiden adentrarnos en la belleza y entrar en el autorrespeto. Así que hoy vamos a ver una serie de ideas también prácticas, como a mí siempre me gusta, para despertar esa belleza interior, ese ángel que llevamos dentro. Y para empezar, me gustaría haceros unas preguntas que me hago a mí misma también. Entonces vamos a empezar con una pequeña meditación sobre dos preguntas en concreto. Ahora voy a poner un poco de música para reflexionar un poco. Si tenéis un papel a mano, lo podéis escribir, la respuesta que os venga, y si no, simplemente lo pensáis. Pero la primera pregunta es: ¿qué características tiene para mí un ángel? ¿Qué características tiene para mí un ángel? Esa sería la primera. Y la segunda: ¿qué característica o aspecto del ángel me atrae más? ¿Qué característica o aspecto del ángel me atrae más? Vamos a empezar con esa reflexión. Voy a poner un poquito de música para reflexionar. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué características tiene para ti un ángel? Si ya hemos contestado a la primera pregunta, ¿de qué características tiene para ti un ángel? Vamos con la segunda pregunta, que es, ¿qué característica o aspecto del ángel me atrae más a mí? Bueno, ¿os ha venido algo a la mente? ¿Os ha venido algo, alguna idea? Y no sé si lo habréis escrito o no, pero yo sí que he pensado sobre esto. Lo que pasa es que yo lo he hecho con ventaja, porque lo he pensado antes y lo he escrito. Pues para mí hay dos características de los ángeles que me atraen especialmente. Una es lo que podríamos decir doble luz. El ángel es liviano, ligero y luminoso. Normalmente ya llamamos, ¿sabéis?, en el Raya Yoga doble luz, porque es como una traducción del inglés light, porque light en inglés significa, tiene dos significados. Un significado es ligero, light es ligero, y el otro significado es luminoso, light es luz. Entonces, a mí esa característica del ángel, que tiene una personalidad liviana, ligera, es decir, no tiene cargas mentales, no tiene preocupaciones, no tiene complicaciones tampoco. Es una mente sencilla, es una mente limpia, esa limpieza, esa ligereza, esa claridad. A mí me atrae mucho, porque creo que esa es mi meta. Mi meta es ser liviana, no tener tantas complicaciones, no tener preocupaciones, no tener cargas. Y eso significa no tener pensamientos inútiles, pensamientos repetidos, inútiles. Y luego también luminoso, ¿no? El ángel es luminoso, el ángel es luz. En todas las tradiciones, ¿no?, aparece como rodeado de luz, esa luz del espíritu. Realmente la luz simboliza el poder. El poder del espíritu, porque cuanto más poderosa es un alma, espiritualmente hablando, más luminosa es. No luminosa físicamente, porque no es la luz física, pero es esa vibración poderosa. Así que eso es una característica del ángel que la verdad me atrae muchísimo. Doble luz, liviano y poderoso, es decir, luminoso. Y la segunda característica que me atrae mucho del ángel es que es un donador. A un ángel se le representa siempre donando, ayudando. Es decir, él tiene amor puro por los demás, porque es compasivo, es dulce, es suave, es gentil, es amable. Tiene todas esas cualidades conectadas con el amor puro. Es un ser sin egoísmo. Ha vencido el ego, ha vencido el yo, el mío, ¿no? Sino que es como se da de forma natural, tiene una actitud natural de darse. Y mirad, os voy a contar una anécdota que me ha tocado mucho de una clase que he escuchado recientemente, un profesor de Raya Yoga, que hablaba de una experiencia de que leyó, él también la leyó, porque él es una persona relativamente joven y no conoció a Brahma Baba, el fundador de Brahma Kumaris, pero la leyó esa experiencia, le tocó mucho, y cuando la relató dije, ay, fíjate, ¿no? Qué experiencia, ¿no? De ese ser un donador sin pedir nada, sin demostrar nada, ¿no? Sino simplemente hacer lo que se necesita en cada momento, con humildad, con ese espíritu generoso. Y era, la historia es que en Madhuban, en la sede central de Brahma Kumaris, en la época de Brahma Baba, en los años 50, había un profesor muy antiguo que tenía una conversación con Brahma Baba, y estuvieron hablando bastante tiempo, y se les hizo un poco tarde, se les hicieron las 2:30, las 3 de la tarde. Y Brahma Baba le dijo a este profesor, ¿por qué no vas y descansas un rato? Y el profesor le dijo, ¿y tú vas a descansar? Y le dijo, sí. Entonces este profesor se fue a su habitación a descansar. Vivían todos en una comunidad muy grande, 400 personas vivían aproximadamente allí en la comunidad esta, al principio, ¿no?, de Brahma Kumaris. Está como en el origen, ¿no?, de cuando se creó Brahma Kumaris, una escuela de valores, una escuela de espiritualidad. Bueno, entonces este profesor se fue a su habitación a descansar y se asomó por la ventana y vio que Brahma Baba estaba agachado en el patio haciendo algo en el suelo. Dijo, ¿qué está haciendo? Entonces salió y le preguntó, ¿pero no te has ido a descansar? ¿Qué estás haciendo? Y le dijo, es que van a venir a jugar al bádminton y hay piedras en el suelo, entonces he pensado que se pueden hacer daño, ¿no? Si se caen jugando al bádminton en el patio, se pueden hacer daño. Y estaba Brahma Baba, que era el fundador, ¿no?, él, con esa humildad, sin que nadie le viera, sin mostrarlo a nadie, recogiendo piedras del suelo para que alguien no se hiciera daño al jugar. Entonces a mí eso me tocó mucho, porque realmente eso es como un corazón muy puro, muy generoso, que ve en cada momento qué se necesita, sin necesidad de decirlo, sin necesidad de anunciarlo, sin necesidad de que nadie te vea, pero hacer lo que se necesite en cada momento para ayudar a los demás. Y eso es un ángel, ¿no? Es una característica del ángel. Es ser un donador, es decir, una persona que ayuda. Así que esa puede ser nuestra meta. Y luego, bueno, antes de pensar un poco en métodos prácticos de cómo llegar ahí, me gustaría también hacer mención de lo que llaman en la religión católica los arcángeles, porque son muy simbólicos. No sé si habéis leído sobre los arcángeles, pero para mí hay mucho simbolismo en esto. Un poco el arcángel es como el rango superior del ángel, ¿no? Está el arcángel San Gabriel, o el arcángel Gabriel, que es símbolo de la pureza. Tiene un lirio, ¿no?, una flor en la mano. Y es un símbolo bonito de la pureza. es un símbolo como de ir al interior, a esa pureza que hay en nosotros, y sacarla al exterior, que en realidad es lo que nosotros queremos, ¿no? Con ese trabajo interior, ¿no? Esa transformación interior, bucear al interior y sacar esa belleza, ese ángel que hay en nosotros. Así que es como, para mí es el símbolo del despertar del ser original, el despertar del ser original. Es el símbolo de Gabriel, esa pureza. Luego está el arcángel Miguel, muy diferente, es el que lucha, ¿no? Siempre lo representan con una espada y una balanza, y además representan a sus pies como un demonio, bueno, no como, sino así, un demonio muy feo. Y en el libro que decía antes de Antonella, hay un párrafo de Anthony Strano sobre esto, que dice que él vio en una imagen del arcángel Miguel que la cara del demonio era como la de el arcángel, pero en negro. Y preguntó a alguien, ¿qué simboliza esto? ¿Es la misma cara, pero en negro? Y le dijeron, simboliza la transformación. Y es que es verdad, porque en realidad, aunque no se explica así, ¿no?, en la explicación del arcángel, pero sí que yo creo que es como un simbolismo de que en realidad esa lucha de la espada y que vence la bondad sobre la maldad es una lucha interior. Es decir, profundamente nosotros realmente tenemos que vencer esa maldad que hay en nosotros, porque al igual que hay un ángel, también quedan restos, más o menos, de defectos, de debilidades, ¿por qué no decirlo también?, de vicios, ¿no? Entonces, ¿cómo es sacar esa fuerza interior que representa, ¿no?, el arcángel Miguel para vencer esa negatividad interior? Y eso está representado en esa imagen. Y la balanza, creo que significa el conocimiento, el equilibrio, la justicia, la victoria del bien sobre el mal. Así que el arcángel Miguel también es un símbolo de protección, es un símbolo de poder espiritual, de valor, de coraje. Porque en realidad se necesita coraje para la transformación personal, para soltar esas rutinas, esos hábitos que hemos adquirido durante tantos años, ¿verdad? Así que es una imagen poderosa, ¿eh?, el arcángel Miguel. Y luego está el arcángel Rafael. Rafael es el que cura, ¿eh? Es la imagen como de el que cura, bueno, se representa un poco físicamente, pero, y hay historias sobre curaciones físicas, pero creo que sobre todo una curación emocional, como cuando trabajas espiritualmente y te trabajas ese ángel que hay en ti y sacas ese poder espiritual, las emociones también se pueden gestionar mucho mejor, porque el nivel espiritual es superior al nivel emocional. Entonces, eso es como un símbolo de la curación interior que puedes tener cuando realmente incrementas ese poder espiritual o sacas ese ángel que hay en ti. Y hablando de curación, me gustaría comentaros también, que también esto está en el libro que os comentaba de Antonella Ferrari, que como antes he comentado lo podéis descargar gratuitamente en la página web de Brahma Kumaris, entrando en el apartado de recursos, no de publicaciones, sino recursos, y dentro de recursos, libros gratuitos, porque es una descarga gratuita. Pues habla también en un capítulo de los 5 pasos prácticos para la curación interior, siguiendo con la simbología de Rafael como el arcángel que cura. Pues habla de 5 pasos muy interesantes para sanarnos interiormente, que es el paso, es lo necesario para sacar ese ángel que hay en nosotros, ¿no? El primer paso, según Anthony, es darse cuenta y no arrepentirse. Porque el mecanismo de la culpa, del arrepentimiento, es un mecanismo que nos obstaculiza para cambiar. Sin embargo, el darnos cuenta significa aprender. Y aprender sin culparnos es el paso para avanzar. Tenemos que comprendernos a nosotros mismos. Nos tenemos que dar cuenta de cómo somos. Pero para eso necesitamos honestidad y necesitamos humildad y necesitamos apertura para el aprendizaje. Pero esos son los primeros pasos para curarnos, ¿no? Si no sabemos qué enfermedad tenemos, ¿cómo nos vamos a curar, no? Entonces el primer paso es darnos cuenta, ¿no?, de qué enfermedad es la nuestra o cuáles son nuestras enfermedades, espiritualmente hablando, ¿no? El siguiente paso es, el segundo es escuchar en lugar de hablar. La escucha es muy importante. Estamos tan acostumbrados al ruido, a hablar. Hablarnos mucho continuamente a nosotros mismos, pero incluso hablar mucho, demasiado a los demás. Entrar en la escucha, en el silencio. Y entonces nos comprenderemos mejor nosotros y comprenderemos mejor a los demás. Así que menos hablar y más escuchar. Nosotros hablamos mucho en Brahma Kumaris de la importancia del silencio, ¿no? Luego, el tercer paso es hacer y no solo pensar. También estamos muy acostumbrados a pensar mucho, pero luego, a la hora de la práctica, se reduce mucho. Muchos propósitos, muchos planes, pero luego no lo hacemos. Y eso afecta nuestra autoestima y no nos genera logro. Lo que nos genera logro y autorrespeto es hacer. Si fallo, ok, ya aprenderé, pero decidir hacer. Y junto con esto también, el cuarto paso es decidir y no vacilar. También ser dubitativo, ¿no? Es no acabar de decidir, no acabar de conectar con lo que queremos. Entonces pierdo la fe en mí mismo. Y ya el quinto paso es permanecer en quietud, porque los momentos de quietud curan mucho. Sabemos que el silencio es sanador, eso siempre lo decimos. Entonces, resumiendo, los pasos serían: primero, darme cuenta y no arrepentirme, no generar culpas, pero darme cuenta y aprender. El segundo, escuchar en lugar de hablar. El tercero, hacer y no solo pensar. El cuarto, decidir y no vacilar, no confundirme, no dudar continuamente, no posponer las cosas. Y el quinto, permanecer en quietud. Esos son los pasos que son útiles, ¿no? Así que ver también los aspectos prácticos, métodos para sacar ese ángel que hay en nosotros. Y no olvidemos también, finalmente, que al ángel se le representa como el compañero de Dios. También se habla como que es el mensajero de Dios, el compañero de Dios, el que ayuda a los seres humanos de parte de Dios. Entonces es bonito, ¿no?, pensar y realmente elevar mi estado para entrar en esa vibración de pureza que me permita realmente transmitir esa luz pura, divina, ¿verdad? Pues vamos entonces a meditar sobre estos puntos bonitos para sacar el ángel que hay en nosotros. Om Shanti. Voy a concentrarme durante estos momentos en ir profundizando en ese mundo algo desconocido, algo misterioso, pero lleno de belleza, como un jardín que hay ahí detrás de mi frente. La energía del ángel es una energía muy poderosa y es muy necesaria actualmente, no solo para mí, sino para todos. Un ángel es doble luz, liviano, ligero y luminoso. Para experimentar esa característica del ángel, voy a imaginar que voy volando en un avión. Por encima de las nubes. Miro por la ventanilla y veo unas nubes negras, grandes, debajo, pero por encima de las nubes hay un sol radiante, un cielo azul. Las nubes oscuras están debajo. Yo veo el sol y el cielo azul. Las situaciones complicadas de la vida son como esas nubes oscuras que, aunque puedan parecer muy gruesas, muy grandes, pasan y al final queda el sol y el cielo azul. Despierto ese espíritu que hay en mí, ligero, que ve, que lo ve todo, pero no se afecta, no se deja arrastrar por el sufrimiento, por el pesar. Todas las situaciones son pasajeras, como las nubes. Pero al final, la luz eterna permanece. El ángel es un donador. Su corazón está lleno de sentimientos puros. Es compasivo. No tiene motivaciones egoístas. Es la personificación del amor puro. Por eso su mirada es dulce y es compasiva. Sus sentimientos son dulces. Sus sentimientos son puros. Y hay dulzura en su mirada. Un ángel está presente. No está ni en el pasado ni en el futuro. Está presente, aquí, ahora. Para dejar salir a ese ángel que hay en mí, necesito ser poderoso, poderosa, para soltar la negatividad, para soltar mis debilidades. Para, como el arcángel Miguel con la espada, vencer al mal, soltarlo, desprenderme de eso. Yes. ti, soltándolo. Saldrá esa pureza, esa inocencia interior que representa Gabriel con esa flor, con ese lirio en la mano que representa mi propia pureza interior. Cuando doy un paso de coraje, cuando doy un paso honesto de coraje para cambiar esa negatividad que hay en mí, Dios me ayuda. No estoy solo, no estoy sola. Siento la presencia de ese ser a mi lado que me guía, que me protege, que me da la fuerza para este viaje. Siento protegida, acompañada. No estoy sola. Y manteniendo ese estado elevado, luminoso, ligero, puedo con esta experiencia comprender mejor a ese ángel que hay en mí. y llevar a la acción esas cualidades que tanto admiro, esas virtudes, llevarlas a la práctica de mi vida diaria, manteniendo ese estado. Voy volviendo de nuevo a tomar conciencia de lo que me rodea. Om Shanti. Bueno, hemos experimentado por unos momentos la ligereza, la luz del ángel que hay en nosotros, la dulzura, el amor puro. Así que cuanto más entremos en esa experiencia, también en la compañía de Dios, en la compañía del Ser Supremo, más ese ángel irá mostrándose, ¿no? Irá revelándose. Así que vamos a celebrar este año 2024 como ese año del ángel, sacando ese ángel que hay en nosotros. Om Shanti, gracias por estar ahí hasta el final.